La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Debo iniciar este informe recordando que Jalisco fue un ejemplo nacional y hasta internacional por el manejo de la pandemia. Y nadie podrá negar que este éxito se debió al trabajo coordinado que se hizo con empresarios, medios de comunicación y con toda la sociedad en general, que se aisló de manera responsable. Pieza clave fue también la estrecha colaboración que tuvimos entre el gobierno del estado y toda esta comunidad universitaria. Quisiera compartirles un dato para que dimensionemos que lo que hicimos en Jalisco fue realmente heroico. Si en todo el país se hubiera hecho lo que hicimos en Jalisco y se hubiera escuchado la voz de la ciencia como guía para la toma de decisiones, seguramente las cifras...
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Gustavo López en el micrófono, les saluda a nombre de todo el equipo que hace posible la Luciérnaga. Gracias a Eder Lepe, César Hernández, Andrea Mateos, muchas gracias. Y José Luis Vázquez en los controles para llevar este su programa, La Luciérnaga. Pues sí, el día de hoy vamos a hacer una mesa de diálogo, una mesa de análisis para comentar el informe del rector general de la Universidad de Guadalajara. A propósito de su publicación en lengua náhuatl y virrárica, le diremos a todo el público en esa misma lengua: Tlazomáxtli, Icanotlactoli, Iguan Inaltepicholisco, In Tlactoli Virrárica, Pamparios. Muchas gracias por publicar en esta lengua náhuatl este informe ejecutivo del rector de la Universidad de Guadalajara, y en lengua virrárica, Pamparios. Muchas gracias. Para el programa tenemos al licenciado Jesús Becerra Santiago. Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, y al maestro Juan José Hernández Rodríguez, líder de la Federación de Estudiantes... de la Federación de Sindicatos Cambio, Independientes de Jalisco. Bien, buenos días, sean bienvenidos a este su programa.
Gracias.
Bueno, pues vamos abriendo los comentarios con respecto al informe del señor rector. El rector abrió sus comentarios precisamente con los motivos de la pandemia y los esfuerzos que la Universidad de Guadalajara hizo precisamente para conllevar este problema, y que fuimos ejemplo a nivel nacional. Jesús.
Gracias, Gustavo. Primeramente agradecerte la invitación a ti, a Jesús Palafox, para participar aquí en su programa, nuestro programa hermano, junto con... Estaremos también la siguiente hora en el Checador, que es el programa del SUTUDG, y qué mejor que empezar el rector en el análisis del informe del rector con el tema de la pandemia, porque nos acompaña también el día de hoy nuestro amigo, el secretario general del Sindicato de los Hospitales Civiles de Choco. Buenos días. Y creo que iniciar esta parte del informe, estando presente el representante de todos los trabajadores, de los médicos, de las médicas, camilleros, intendentes del Hospital Civil, que arriesgaron también su vida durante la pandemia, a quien, por cierto, el rector les agradeció de manera muy puntual y muy, muy específica su participación y su apoyo, de lo que hizo la Universidad de Guadalajara, que no fue más que mostrar lo que siempre ha hecho a lo largo de su historia, tenderle la mano a la sociedad civil en los momentos difíciles. Entonces creo que lo que recalcó el rector en esa parte, en ese rol importante que jugó la universidad en diferentes procesos durante la pandemia, pues creo que le quedó muy claro a la sociedad que la Universidad de Guadalajara, aparte de formar jóvenes, que es por supuesto nuestra principal razón de ser, pero aparte de eso, aparte de investigar y difundir la cultura, también nos solidarizamos de manera muy importante en los momentos difíciles con la sociedad. Y en varios aspectos fue un apoyo, yo le decía al rector, un apoyo de 360 grados en la parte de la prevención a través de los procesos de vacunación, en la parte de la atención a través de los hospitales civiles hermanos de la Universidad de Guadalajara, también de la contención con el centro de aislamiento voluntario, donde se fueron a resguardar las personas que, enfermas y preocupadas por contagiar a su familia, no tenían en su hogar donde quedarse de manera segura. La Universidad de Guadalajara les ofreció un espacio en los hoteles de Villa Primavera con todos los servicios, vigilancia médica, alimentación y todos los cuidados necesarios que para estas personas que no estaban en condiciones de aislarse en sus casas. Quiere decir que la universidad brindó muchísimos esfuerzos, investigaciones, suministro de materiales, despensas, oxímetros, despensas para los que menos tienen, para estudiantes, a los trabajadores nos cuidó muy bien. Entonces creo que sin duda alguna fue la institución que mejor dio la cara en Jalisco y de las universidades en el país que mejor supieron enfrentar la pandemia. La participación de nuestros investigadores en la mesa de salud en el estado de Jalisco fue sin duda clave para que se tomaran las decisiones más acertadas, pero sobre todo más oportunas en nuestro estado. Eso le permitió a Jalisco índices muy por debajo del promedio nacional respecto de contagios, respecto de fallecimientos. Digo, vamos bien hasta que ya luego el gobernador ahí empezó a tratar de imponer ciertas ocurrencias separadas un poquito de la ciencia y se empezó a descomponer la buena relación, pero que tuvo su impacto sobre todo en el buen manejo de la pandemia. La buena relación como quiera, lo preocupante es que terminó traduciendo esa relación en un mal manejo de la pandemia por parte del gobierno del estado de Jalisco. Afortunadamente siempre los universitarios estuvimos ahí con nuestras propias decisiones basadas en la ciencia y al pendiente de los cuidados de la población civil. Sí. Choco, muchas gracias por todo el apoyo que nos dieron a ti y a todos los médicos y a las enfermeras y a los camilleros y a los intendentes y a todos los trabajadores. Yo tuve la oportunidad de atenderme en el Hospital Civil cuando fui contagiado de COVID en noviembre del 2020. Debo decirlo, aunque tengo seguro los gastos médicos privados, confío en los que saben, confío en los que en esos momentos, cuando llega ya el momento de decisiones importantes, pues la verdad es que hay que recurrir con el con los meros meros, y me atendieron muy bien la doctora Ruda, el doctor Jaime, con su tratamiento, con sus indicaciones desde casa, afortunadamente pude salir adelante de esta enfermedad. Así es que muchas gracias de todo corazón. Gracias.
Oye, Choco, ¿y qué te pareció el poema de Carmen Villoro? Gracias. Muchas gracias a los camilleros, a los intendentes, muchas gracias a las doctoras, muchas gracias a todo el personal. ¿Y cómo termina con esta palabra muy significativa? Ella dice al principio de su poema, es una palabra gastada, es una palabra cotidiana, pero que es la primera palabra que dice la mujer cuando vuelve a hablar, después de la intubación.
Sí, gracias, Gus. Le agradezco a Chuy Becerra, a Palafox, la invitación a este programa, y que a través de mi conducto, ser la voz de, como ustedes lo dicen, médicos, médicas, trabajadoras sociales, enfermeras, radiólogos, toda esa gran población que somos en los hospitales civiles. Y definitivamente ahora que escuchamos el informe del rector y el informe de los rectores de la universidad y del sistema de educación media superior, algo que me llama mucho la atención y orgulloso de mi universidad, es que en este informe pusieron en el centro a las personas, privilegiamos a las personas, ¿no? Más que los datos duros de la universidad. Me quedo con grandes datos, ¿no? Como el bajo índice de deserción, por ejemplo, en el sistema de educación media superior del 0.7%, ¿no? 100% de admisión ahora con el semestre base.
Muy importante, sí.
Muy importantísimo, ¿no? Hoy el centro de este, así lo percibo, de este gran informe, en donde también lo quiero dejar muy puntual y subrayar, un informe donde no nos faltó nadie, donde estábamos los que teníamos que estar, y esa gran comunidad universitaria que ha dado mucho en la vida de Jalisco, y que ahora en la pandemia pues fue factor para los grandes números que tuvo Jalisco, y como lo dijo acertado Chuy Becerra, hasta antes de que hubiera ocurrencias por encima de la ciencia, pues ahí están los resultados. No, en el Hospital Civil se vivió de inicio un ambiente de miedo, habría que decirlo. Cuando muchas instituciones cerraron la puerta, la del hospital se hizo más grande, donde sus médicos, sus médicas, trabajadores sociales, enfermería, ¿no? Dieron todo en la pandemia, ¿eh? todo en la pandemia. Realmente el reconocimiento al área de la salud creo que se ha quedado corta por las áreas donde se fondea los presupuestos, y reconocerle y agradecerle a los trabajadores de la salud, pero económicamente por las funciones que hace, ¿no? Lo voy a decir de esta manera. El personal de enfermería es el personal que menos gana. Yo creo que no solamente en Jalisco, sino en el país. Porque al tener licenciadas, maestras, personas con especialidad, con posttécnicos y posbásicos, pues nos ganan. O ganan ellas como auxiliares de enfermería en su mayoría de ocasiones. ¿Qué esperábamos después del gran rol que hizo el Hospital Civil en la pandemia? Pues un agradecimiento económico, reconociéndoles económicamente y pagándoles por las funciones que hacen, ¿no? Y lejos de eso, el 1 de diciembre del año pasado, pues nos encontramos nuevamente, ¿no?, con un congreso cerrado, aislado, que no escucha, que pareciera una oficialidad de partes, y que no reconoció a los trabajadores de la salud por las funciones que hacen, ¿no? Las trabajadoras sociales de nuestro hospital, hay una lucha de ya más de una década en donde todas y todos estamos peleando para que se les reconozca el grado de licenciadas por la gran función que hizo, ¿no? Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Saben el rol que hizo trabajo social en la pandemia?
Platícanos.
Fue un tema emocionante y créanme lo que se me enchina la piel cuando lo platico, porque ellas eran los ojos, los oídos entre el paciente y la familia. ¿Qué quiere decir? Al ser una enfermedad de la que nadie estamos preparados para atenderla, donde prácticamente los pacientes estaban aislados, ellas se convirtieron en la comunicación con sus familiares a través de un mecanismo que el hospital implementó de iPad. Ellos podían tener comunicación. Muchas familias pudieron despedirse de sus familiares a través de trabajo social, que era la fuente, fuera el vehículo de comunicación. ¿No? Imagínate el personal de trabajo social cuando jugaba este rol, pues claro que le impactaba incluso en su vida personal, ¿no? Yo recuerdo a una trabajadora social, Carla María Cel, que me hablaba y me decía, es que yo estoy llorando por lo que estoy viviendo, ¿no? Es que estamos despidiendo a muchas personas. Dice, a mí me toca ser ese vehículo de comunicación. Imagínate lo impactante, ¿no? El personal de enfermería que no lo reconocías, ¿eh? Cuando se vestía. Claro. De una manera impresionante, ¿no? O sea, donde había una persona espejo para decirte, oye, no te estás vistiendo bien. El número de mascarillas que teníamos, ¿no? Ahora, al inicio de la pandemia no teníamos N95, ¿eh? Teníamos nuestros tricapa, ¿eh? Que no nos protegían como nos protegía el N95, ¿no? No, la verdad es que todos los trabajadores de los hospitales civiles pusieron el alma, y sin embargo no hemos sido reconocidos como todos los trabajadores de la salud hoy quisiéramos.
Así es, y lo dijo el rector, lo dijo el doctor Ricardo Villanueva, lo mencionó, esa cantidad, incluso dio números de la cantidad de pacientes que se despidieron a través del iPad y los mecanismos electrónicos, gracias a ese vehículo que estás comentando, en este gran reconocimiento a los trabajadores de los hospitales civiles de Guadalajara. Se incorpora a esta mesa de análisis el licenciado Jesús Palafox Yáñez, el nuestro secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Jesús.
¿Cómo estamos? Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas. Chuy Becerra, Tocayo, buen día.
Buenos días.
Michoco, José, buen día. Gustavo, buen día.
Gracias por invitarnos a las 8 de la mañana. Inicia tu programa, Tocayo.
Una iniciativa de ambos, Jesús, que 8 a 9 y de 9 a 10 hiciéramos
de 2 horas. Con razón, hace tiempo nos querían cambiar el horario.
Sí, no, creo que sí. Es una desmañanada.
Insistiremos. Amigos, teléfonos en el estudio para que se comuniquen con nosotros. Es el 33-31-34-22-22, extensiones de la 2801 a la 2803. Comuníquese con nosotros. Están aquí los líderes de las fuerzas productivas, de las fuerzas laborales de la Universidad de Guadalajara y de la institución hermana, el del Hospital Civil de Guadalajara. Ahora sí, en esta acción del Piensa y Trabaja. Jesús, ¿qué te pareció el informe del rector?
Bueno, fue muy directo. Informó todo lo que ha hecho por la comunidad, por la sociedad jalisciense. Ha demostrado una vez más que la Universidad de Guadalajara está bien puesta para atender las necesidades cuando sea necesario en la sociedad misma, y que no dejó de trabajar, que los académicos también, eso me dio mucho gusto que el rector y a los trabajadores los haya reconocido el trabajo que se ha hecho durante este periodo de pandemia, que tuvimos que realizar muchas cosas que antes no se habían realizado, porque como bien dijeron, aquí no estábamos preparados para esa enfermedad, y que cambió el proceso de enseñanza-aprendizaje, que también no estábamos preparados para ese proceso. El rector le dio la justa dimensión a lo que hizo la universidad por todo Jalisco, y también se permitió de manera muy elegante, muy diplomática, decir que el gobernador no estuvo a la altura de las circunstancias. El gobernador, sinceramente, a mí me da pena ajena su comportamiento, porque después de que todo lo que hizo la institución, la Universidad de Guadalajara, el brillo que le dio hasta su administración, porque no le puedo decir gobierno, porque lo considero un desgobierno, así de claro, fue mal agradecido con la universidad, fue mal agradecido con los hospitales civiles, bien lo dice aquí Juan José. ¿Por qué? Porque no reconoce el trabajo, no reconoce ni respeta el trabajo de los hospitales civiles, no reconoce y no respeta el trabajo de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo podría reconocer ese trabajo? Un gobierno que se llame gobierno le va a dar el presupuesto suficiente y justo para que siga realizando la actividad productiva, la actividad de día con día de esas dos instituciones hermanas.
Lo dijo el rector, perdón.
Un país que no le dedique a la educación y a la salud va al fracaso. Son los dos pilares fundamentales en una sociedad. La educación de calidad, con maestros bien pagados que se profesionalicen, no como hoy en día, que es una tristeza ver a muchos compañeros en educación básica que en la mañana atienden una primaria, en la tarde andan de taxistas, o quizás en la noche están vendiendo cena, y no se dedican profesionalmente a dar una educación de super calidad que permitiera a este país avanzar. O en la salud, que no hay medicinas, que no hay hospitales suficientes, que con el dinero que tiene el gobernador ahorita en su ejercicio, bien podría terminar de construir el Hospital de Oriente, bien podría terminar este Hospital del Medio Ambiente que va a ser el Museo de Ciencias Ambientales. Es decir, es un desgobierno. Y en el informe el rector dio números muy pocos, muy precisos, pero bien lo dijo también aquí el ingeniero, que trató la parte humana.
Así es.
La
así
parte es que nos corresponde, que hacen los camilleros, que hacen las enfermeras, los médicos, médicas, que hacen intendencia, los electricistas, fontaneros, que hacen los asistentes, asociados, titulares, asignaturas en el medio académico. Creo que estuvo muy completo, y también me gustó la frase que por ahí se dijo, no faltó nadie, sí, seriamente, no faltó nadie, ni si quisieron hacernos un desaire, no, hombre. Hasta se agradece esa falta de asistencia, porque no se van a adornar con la Universidad de Guadalajara sin apoyar a la institución y a los hospitales como deberían de hacerlo, ¿no?
Así es. Algunos puntos muy importantes del rector general, entre ellos saludó el liderazgo de los dos sindicatos, del Sindicato de Trabajadores y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y muy por el contrario de lo que pasó con el gobierno de Estado con los trabajadores de la salud, en este proceso la Universidad de Guadalajara basificó a una gran cantidad de trabajadores, tanto administrativos como académicos. ¿Qué ves al respecto, Jesús?
Sí, yo creo que desde el inicio de su gestión, el rector general, el doctor Ricardo Villanueva, ha demostrado mucha empatía para con el personal universitario, para el personal administrativo y con el personal académico. En su gestión, él bien lo mencionó, lleva 14 convocatorias en 3 años, 14 convocatorias dirigidas al personal universitario, que tienen que ver con programas de definitividad, pero también con programas de promoción. Y por ese conducto, los trabajadores administrativos hemos visto incrementado nuestros ingresos, más o menos en promedio y de manera muy general, como un 6% adicional a los incrementos que nos otorga la SEP. Eso es muy importante, porque en los 3 años que va de la administración del rector general, los incrementos adicionales a los oficiales pues nos han permitido de alguna manera abatir ese rezago histórico que tiene nuestro salario por la disparidad entre el incremento salarial y el crecimiento de la inflación. Ya sabemos que nunca le atinan al porcentaje de inflación del año y en el cual basan el incremento salarial, y eso va generando una merma en el poder adquisitivo de nuestros salarios. Entonces, hemos ido muy de la mano con él. Por supuesto, también los sindicatos hemos sido muy creativos en hacerle propuestas al rector general, y afortunadamente hemos tenido eco en esta administración. A pesar, debo de decirlo, que es una de las administraciones que con menor cantidad de recursos está recibiendo. Entonces, los programas de autoridad, agradecerle ahí a toda la administración general, al consejo de rectores, que se han apretado un poco el cinturón respecto del gasto de operación, pero que eso ha permitido reconocerle el esfuerzo al personal universitario, como no se había hecho antes en la historia reciente de la Universidad de Guadalajara. Entonces, hemos venido trabajando muy de la mano con nuestras autoridades universitarias. Creo que los momentos así nos obligan a hacerlo, pero además como en la plena convicción, no necesariamente obligados, sino muy convencidos, porque defender la educación, defender la salud, defender el medio ambiente, pues son causas que siempre nos van a dignificar como personas. Entonces, eso que ha venido haciendo el rector nos obliga a esa reciprocidad, pero si además convencemos a los trabajadores de hacerlo con convicción por las causas por las que estamos peleando, pues ha generado una muy buena comunicación y unidad al interior de la comunidad universitaria. Estamos cerrando filas con las autoridades en estos momentos, y es una manera de darle respuesta al rector general por el buen trato que nos ha dado. Y por lo tanto, como bien lo comentan Choco, Jesús, quienes esperan encontrarnos divididos o diezmados en la defensa de la autonomía universitaria, pues que les quede claro que aún en las peores condiciones los trabajadores hemos dado respuesta en contra de estas agresiones. Hoy que estamos siendo bien tratados por nuestras autoridades, pues cuentan sin ninguna duda al 110 con nosotros, los trabajadores administrativos,
¿no? Definitivamente. Jesús Palafox, el rector también da un incremento a los académicos, un incremento que se acerca al 7% de la inflación, considerando aquellos académicos que menos ganan.
Sí, bueno, hay dos segmentos que menos ganan, el 62% que son los de asignatura y aproximadamente el 3% que son los profesores asistentes en sus letras A, B y C. A los de asignatura efectivamente tuvieron un incremento a partir del 1 de marzo del 7%, que pues se acerca a la inflación del 21%. Y que rompe el tope salarial que nos impone el gobierno federal, que fue del 3.4. Y a los profesores de carrera asistente les fue un poco mejor, porque ellos ganaban menos que los de asignatura por la cantidad de horas que están obligados a trabajar, y se les dio un incremento en promedio de un 18% a los compañeros de asignatura, que les dignifica un poco su salario, su remuneración por el trabajo que hace, ¿no? Aquí es importante decir, repetir, y eso hemos platicado con el doctor Ricardo, de que hay que reconocer el trabajo que hacen todo el personal en la Universidad de Guadalajara, porque a fin de cuentas somos los que le damos brillo y lustre a la universidad. Bien lo dijo el rector en su informe. El informe fue la presentación de un gran administrador que ha sido el rector de todos nosotros, y cómo nos ha puesto a trabajar y cómo hemos sacado a la universidad adelante, que la tiene en el número uno del país como universidad pública estatal. Y eso se debe a la buena administración de esos 3 años y de años pasados desde que se implementó la red, que la universidad ha sabido administrar sus recursos, pocos recursos, bien administrados, productivamente aplicados, y bueno, ahí está la universidad, que puedo, sin falsa modestia, que es un ejemplo para todas las universidades en país. Con los sindicatos y las autoridades al unísono, coordinando y diseñando el trabajo, es puro avance.
Efectivamente, un ejemplo a nivel nacional y, ¿por qué no?, internacional. Me llama la atención, Choco, dijiste una frase que casi compites con Carmen Villoro. Una figura poética bellísima. cuando las puertas se cierran, las del Hospital Civil se abren de manera maravillosa. Te quiero preguntar, ¿qué actitud tienen los trabajadores del Hospital Civil ante ese momento en donde el gobernador da una cantidad de importante de dinero al Hospital Ángel Leaño para atención a COVID, entre comillas, y la carga se deviene a los hospitales civiles de Guadalajara con esa cantidad de personas que fueron atendidas, rescatadas? ¿Qué actitud tienen los trabajadores?
El humanismo de los trabajadores del hospital va más allá de malos tratos. Nosotros ponemos en el centro las personas, y lo dijo Fray Antonio Alcalde, y lo tenemos en nuestra puerta principal, ¿no? Nosotros nos debemos a la humanidad doliente. Va más allá, pero damos la lucha, ¿eh? Hay que reconocer que el 1 de diciembre del año pasado salió una comunidad a manifestarse a la Plaza Liberación, de cerca de 4,000 personas, ¿no? A un contingente que se une al de a nuestros hermanos, ¿no? Nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Allí dimos un ejemplo de lo mal tratados que hemos sido con el presupuesto. Y para yo les ponía un ejemplo. Fíjense, nada más en un año, del 20 al 21, el capítulo 1,000 de la Secretaría de Salud fue superior a los 3,300 millones de pesos. 3,300 millones. En lo que nosotros nos dieron 196. De esa...
Irrisorio.
Así es, sí, ¿no? Algo pírrico, ¿no? De esa magnitud es el desprecio, ¿no? A los trabajadores de los hospitales civiles. Cuando estuvimos en la plaza, yo lo mostraba gráficamente. ¿Cómo ha sido, cuál es la distancia y cuál es la brecha entre la Secretaría de Salud en su capítulo 1,000 y los trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara? ¿Y cómo lo pagamos? Pues con más cariño a nuestros pacientes, con más actitud hacia los pacientes. Estamos pasando un proceso escalafonario en el hospital. Es impresionante ver la currícula de cada uno de los trabajadores. Enfermeras con maestría, con doctorado. Nuestros doctores, no, publicando en revistas indexadas. Nuestros camilleros, hoy siendo médicos, por ahí está nuestro querido Bruno, que pasa de camillero a médico en este proceso escalafonario, o a Ulises, ¿no?, que pasa de cocinero a médico especialista porque es ortopedista. Así respondemos, nosotros los trabajadores de la salud, preparándonos académicamente para ver y atender lo mejor a nuestros pacientes. ¿Y cuál es una de las fortalezas del Hospital Civil de Guadalajara y de sus trabajadores? El humanismo. ¿Por qué? Y lo decía Chuy, lo decía muy puntual. Lo decía Chuy Becerra. Dice, yo tengo gastos médicos, pero voy al Hospital Civil. Hoy las personas que más tienen prefieren ser atendidos por el Hospital Civil. Así por la es. Calidad de los médicos, por la calidad de las enfermeras, ¿no?
Y aclaro, Choco, que la doctora sí fue muy clara, mira, cama no te podemos dar, porque aquí es para el que no tiene esa posibilidad. Te vamos a dar tus instrucciones, y desde casa, porque las camas son para los que no tienen esa posibilidad que tú tienes. O sea, recurría a los que saben, pero no le quitamos un espacio a los que no obtienen o a los que no pueden. Entonces, con todo y eso, o sea, sí te atiendo porque eres amigo, pero este espacio no es para ti. Tú, si quieres, vete a un hospital donde te cubran tus seguros. Y digo, ¿pero ahí me vas a atender tú? No, pues no. Entonces, dime qué hacer mejor.
Amigos, sí. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy, en una mesa de análisis, comentando con el licenciado Jesús Palafox Yáñez, el licenciado Jesús Becerra Santiago y el maestro Juan José Hernández, todos ellos de las fuerzas laborales de nuestra Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos. Teléfonos en el estudio para que se comuniquen el 33-31-34-22-22 a las extensiones 12-801 y a las 12-803. Regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Con educación hubiéramos evitado la militarización. Soy un convencido que cada cuartel es producto de una escuela que este país dejó de construir hace 20 años. Pero parece que no hemos aprendido nada.
El CUT... Bien, amigos, seguimos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con el licenciado Jesús Palafox Yáñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, con el licenciado Jesús Becerra Santiago, líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, y con el maestro Juan José Hernández, eres el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara. Seguimos conversando con esto, para antes quiero decirles que se comunica Moisés Becerril, manda saludos a todos los invitados y una felicitación por los comentarios que se están haciendo en este momento. Igual saludamos a nuestro amigo Moisés, allá donde nos está escuchando. Y continuamos con el análisis del informe del rector, y de manera muy sensible y pausada, pasa el rector del informe de la cuestión de la pandemia a la seguridad, precisamente. Y en este tenor de la seguridad, abre el espacio para hablar del desdén que a nivel nacional se está presentando en general a las universidades. ¿Qué comentarios tenemos al respecto?
Pues yo creo que el tema de la inseguridad en el país es complicado y cada vez vemos más difícil de poderlo revertir, porque no vemos de ninguno de los niveles de gobierno que se combata de una manera efectiva, ni siquiera decidida, ya no digamos que están siendo eficientes o eficaces, ni siquiera yo percibo una estrategia para realmente combatirlo. Digo, es una vacilada lo de abrazos no balazos, pero uno creía que era eso, una frase que llegó nada más como para de manera coloquial, pero la verdad es que sí está siendo una práctica de gobierno. Sí está siendo la estrategia mediante la cual el gobierno federal está pretendiendo combatir al crimen organizado. Y pues yo, que no soy experto, pero mi sentido común me dice que hay personas a las que no las puedes combatir de esa manera, los números son más contundentes. Finalmente el presidente se está enfrentando a la realidad y todos sus dichos, todas sus frases topan con la realidad. A lo mejor no hay una oposición muy fuerte en el país, pero la oposición más fuerte al régimen está siendo la realidad. El número de mujeres asesinadas, el número de periodistas asesinados, el número de desaparecidos, y creo que todo eso va en aumento, y por supuesto en nuestro estado no es la excepción. Lamentablemente creo que puede ser una consecuencia de que si a nivel federal no se les combate, donde es la obligación, al crimen organizado, pues los gobernadores se cruzan cómodamente de brazos, y no es la excepción de nuestro gobernador Enrique Alfaro, y eso termina por supuesto por afectar a la comunidad universitaria, principalmente a los estudiantes. Ya hay bandas delincuenciales que han hecho un modus operandi de asaltar a los estudiantes en torno principalmente a las escuelas preparatorias, lo comentaba el maestro César Barba en su informe, como ya de manera sistemática grupos de jóvenes afuera de las escuelas están siendo asaltados por la delincuencia, y estamos hablando de delincuencia organizada. Así no es. Otro joven asaltando joven, no, la plaza, como se dice, la maña a jóvenes estudiantes, pues que les quitan lo poco que traen, su celular, sus gorras, sus tenis, y no vemos a nadie enfrentándolo. O sea, no veo una estrategia ni del gobierno municipal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno federal tratando de disminuirlos. Veo cuentas alegres, eso sí, igualito, sale uno a decir que van bajando, en la mañanera sale uno a decir que van bajando los índices, y luego sale el gobernador también con sus cuentas alegres a decir que van bajando también los índices delictivos en nuestro estado. Pues yo no sé en qué estado ni en qué país viven, porque nosotros los ciudadanos, nuestra percepción es que cada día estamos peor.
Así es, y con situaciones más delicadas cada vez. Jesús Palafox, el gobernador del estado, en este tema de seguridad, primero le da la espalda a los manifestantes que buscan a sus seres queridos, a los desaparecidos, de una manera grosera, de una manera hasta grotesca. Además, atenta contra la autonomía universitaria de manera deliberada, y la universidad responde dándole becas a los hijos de los servidores públicos caídos en el cumplimiento de su deber.
Bueno, efectivamente la violencia es una forma de violencia a todo, ¿no? De a las leyes, principalmente a la civilización que debería tener una sociedad, y es una obligación de los gobiernos efectivamente dar la seguridad, ejercer el monopolio de la violencia para combatir la violencia. no la han sabido aplicar, definitivamente. Los desaparecidos y toda la violencia en el país es por el empobrecimiento que ha tenido nuestra sociedad. Empobrecimiento en la educación, empobrecimiento en la cultura, y lo más grave, el empobrecimiento que está sufriendo los salarios de los trabajadores. Cuando el trabajo no le permite a las personas realizarse como personas, una sociedad no tiene destino. Y eso le está sucediendo a México. Y el instinto de sobrevivencia nos obliga, pues, dedicarnos a lo que creemos que es más productivo. Por eso hasta los jóvenes dicen, prefiero morir joven y rico que viejo y pobre. ¿Por qué? Porque el trabajo en la actualidad ya no responde a las expectativas de los que vivimos de nuestro salario. La educación ya no responde a las expectativas para que no sea manipulada la gente. La educación ya no le permite a la gente tener una visión de consumo, de alimentación, de comportamiento, de principios, de valores. ¿Por qué? Por ese empobrecimiento generalizado en todos los sectores de México. Ya la gente no pretende trabajar en un trabajo honesto, porque un trabajo de 8 horas, a veces lo sufrimos nosotros, los que estamos aquí, les pagan el mínimo mínimo. Y el mínimo mínimo no le permite vivir a la gente, tener calzados de calidad, ropa de calidad, o sea, no tanto de calidad de marca, pues ni siquiera lo pero básico. Que le sea digno. El transporte es denigrante, la calidad de vida en el país se ha empobrecido y eso es muy preocupante. La calidad de vida de un país, para que fuera civilizado, es de que la educación y la salud, uy, olvídense, sería lo fundamental. Si no se da eso, vamos a perder la civilización, y si se pierde la civilización, pues se pierde el orden. Las leyes no conducen a la justicia. No hay autoridad ahorita que yo conozca que aplica la ley para que se conserve la ley. El mismo presidente de la República, en el artículo 35, le permite única y exclusivamente al INE hacer la promoción para la revocación del mandato.
Es increíble.
Y todo el mundo anda violentando la Constitución. Y todavía tienen el descaro de decir, no me salgan con que es la ley. Entonces, verdaderamente estamos en un caos. Por ese sentido de empobrecimiento en todos los ámbitos, principalmente en la educación. Pero en una sociedad como la nuestra, lo más importante también, porque primero es comer, ¿eh? Lo más importante es que se ha perdido, se ha empobrecido la respuesta al trabajo humano.
Definitivamente, y muy lamentable. Oye, Choco, en materia de presupuestación para la educación, el gobernador se atreve a violar la autonomía universitaria y le sustrae 140 millones para trasladarlos al Hospital Civil de Oriente, en aras de la salud jalisciense. ¿Qué dicen los trabajadores?
Que vamos por los dos, ¿no? Yo creo que lo decía también Chuy muy preciso, Becerra, que nos quisieron dividir y nos quisieron poner en el escenario, ponderar un hospital por encima de un museo de ciencia ambiental, ¿no? No, vamos por los dos. Tan necesario el tema de la salud como tan necesario el tema del medio ambiente, ¿no? Creo que nuestra comunidad es muy clara. El gobierno del estado tiene para el Hospital Civil de Oriente y le debe de invertir más. Y también tiene para el Museo de Ciencias Ambientales. Vamos por los dos. Los dos son necesarios.
Tan contundente como es.
Sí.
Chuy Becerra, resulta que el gobernador salió hace poquito diciendo que tenían casi una victoria con respecto al procedimiento legal que la Universidad de Guadalajara ha presentado ante las autoridades federales, las instancias federales. Pero el rector decía en su informe con mucha puntualidad que este proceso no ha terminado, que está continuando y que no es el momento de cantar victoria.
Sí, qué patética la declaración del gobernador, porque fíjate a qué instituciones festeja, según él, haberles ganado. Ni nada más ni nada menos que a la Universidad de Guadalajara, que es la responsable de la educación de los jóvenes en el estado de Jalisco, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la garante, como su nombre lo dice, de los derechos de las personas, de los derechos básicos de las personas. A estas dos instituciones festeja el gobernador cínicamente, irresponsablemente haberles ganado, haberles quitado dinero, está disfrutando que pasó por encima de la Universidad de Guadalajara, que pasó por encima de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su capricho irresponsable de violar la ley y la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Eso es lo que él está festejando, ganarle a dos instituciones que lo único que hacen es cuidar a la población y a los ciudadanos de Jalisco, brindarles educación y garantizar el respeto a sus derechos. ¿Qué significa que al gobernador estas dos instituciones pues no se le importan y no, por lo tanto no le importa la educación y no le importan los derechos humanos? Ya demostró que se le quita dinero al Museo de Ciencias Ambientales, tampoco le importa el medio ambiente, y si lo confronta con el Hospital Civil Llorente, tampoco le importa la salud, le importa a él, le importa su proyecto político y sus aspiraciones personales, nada más. Sus complejos, sus traumas que tiene, están dañando a las principales instituciones de nuestro estado, y no ha ganado. O sea, que quede muy claro para la opinión pública, para los de Jalisco, para los universitarios, que el gobernador lo que está festejando son dos decisiones de la Suprema Corte que tienen que ver con controversias constitucionales, que exploramos una ruta jurídica muy, muy creativa, tanto la universidad como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para tratar de que la Suprema Corte nos diera el carácter que además sí tenemos. Habrá a estar muy debate. No fue unánime el tema de desechar la controversia constitucional interpuesta por la Universidad de Guadalajara, porque la Constitución sí nos reconoce como organismos constitucionales autónomos en su artículo tercero constitucional, fracción séptima, sí le da la autonomía constitucional a las universidades públicas. No nos reconocieron esa personalidad y se desechó de forma ambas controversias, de forma. Pero de fondo está el juicio de amparo, que es lo que va a tener que analizar tarde o temprano la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí es donde sin duda ese es el principal, la principal apuesta de los abogados de la Universidad de Guadalajara, y allí es donde sin duda, cuando la Suprema Corte se ponga a analizar de fondo el problema y vea que un gobernador, el poder ejecutivo de un estado, le quitó recursos ya autorizados por un poder independiente, que es el Congreso del Estado, a un ente autónomo como es la Universidad de Guadalajara, pues evidentemente hay una violación fragante a la división de poderes. Quien sí tiene muy claramente la personalidad para haber interpuesto la controversia constitucional es el Congreso del Estado, pero no lo hizo porque son empleados del gobernador, lamentablemente, o sea, son los levantaderos del gobernador. A ellos son los que les pisotearon sus atribuciones, su dignidad, y son los que podrían haber hecho esa controversia sin ningún problema, pero no lo hicieron. Ya sabemos por qué, ya lo dije por qué. Pero que la Suprema Corte pase por alto a esto es darse como decimos coloquialmente, un balazo en el pie, porque sería algo tan similar como el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, una vez aprobado el presupuesto de egreso de la Federación por el Congreso de la Unión, por ejemplo, le quitara presupuesto a la propia Suprema Corte de Justicia. O sea, si lo pasan por alto, ese es el precedente que se estaría creando, que un poder ejecutivo pasara por encima de un poder legislativo y moviera el presupuesto que le corresponde solamente a este a autorizar. Entonces, eso abre la puerta para que luego el presidente de la República le quite dinero a la propia Suprema Corte de la Justicia, al INE, a cualquier otro ente autónomo como las universidades públicas, a la UNAM, al IPN, cuyo presupuesto lo aprueba el Congreso de la Unión. Entonces, eso es el tema que está de fondo, amarrarle las manos al Poder Ejecutivo para que no viole la división de poderes en nuestro país, y es lo que está haciendo el gobernador del estado. Por eso creemos que hasta en defensa propia, digo, nos queda a nosotros muy clara la violación a esos órganos de gobierno independientes del Ejecutivo, pero hasta en defensa propia la Suprema Corte de Justicia va a tener que decir eso no se puede hacer, porque hasta ellos pueden en un futuro ser víctimas de ese tipo de abusos en el ejercicio del poder, como el que está haciendo el gobernador del estado de Jalisco, pisoteando al Congreso del Estado e intentando pisotear a la Universidad de Guadalajara. Nada más que nosotros sí tenemos dignidad, sí nos sabemos defender y no se lo vamos a permitir.
Y no es un asunto de pesos y centavos.
No, es autonomía universitaria. Sí.
Jesús Palafox, el rector invita al Congreso del Estado
de una manera muy categórica y elegante, le dice, defiéndanse, defiéndanse porque ustedes no han levantado la voz, nosotros ya lo hicimos.
Efectivamente, porque el primer agredido legalmente en cuanto al sistema democrático y republicano es efectivamente el Congreso del Estado de Jalisco por el gobernador. ¿Qué está violando? La ley de egresos del 2021 promulgada por el Congreso del Estado de Jalisco, en donde ahí le otorga 140 millones de pesos al Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara. Y después el Consejo General Universitario destina esos 140 millones para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, que está también en el CAE. Es decir, en ese momento, lo que fue asignado por el Congreso del Estado es patrimonio de la Universidad de Guadalajara. Y en el artículo 3, fracción 7, establece en qué consiste la autonomía universitaria. Y asimismo la Constitución establece el respeto de los poderes. Entonces, este gobernador es un gobernador que no respeta el Estado de Derecho. Es un gobernador que trabaja con un Estado de chueco. Es un gobernador que en un momento no cumple con su primer acto de gobierno, que fue haber protestado, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y no, no lo cumple. Es caprichoso, es berrinchudo y
autoritario.
Y no se deja ayudar. Él debería de reflexionar y modificar su conducta, y que le dieran allí con el choco un miligramo de gen de el obispo alcalde Ibarriga, y que se inspirara y dijera, aquí tienen los 1.500 millones para el Hospital Civil de Oriente y lo que se necesita para terminar el Museo de Ciencias Ambientales. Imagínense el legado. Y aparte, que ya también nos haga justicia la revolución a los trabajadores. Van las bases para los hospitales civiles y va un presupuesto para que los trabajadores de la universidad se recategoricen. Imagínense qué calidad tendría este señor, pero no le entiende. Sinceramente, como el grito que aventamos ayer, un grito nuevo, que dice, atrás de esa cabeza, pues esa pelona, no hay ninguna neurona.
Un caso para las neurociencias, efectivamente, parece ser. Estamos a punto de cerrar la luciérnaga. Esta mesa de diálogo, de análisis, va a continuar en El Chicador. Vamos a cerrar rápidamente con un comentario. Choco, ¿cuál será el posicionamiento de los trabajadores de los hospitales civiles este primero de mayo?
Definitivamente necesitamos más presupuesto. El Hospital Civil de Guadalajara está trabajando con 2.108 plazas menos. Imagínate la carga de trabajo, 108 plazas menos. Muchísimo, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahorita una plantilla de 7.500 trabajadores cuando debe estar cerca de los 10.000. Imagínate la carga de trabajo que hay en el hospital. Una enfermera, por norma, debe atender una terapia a dos pacientes. Hoy en día no se cumple, atienden más. Hoy una enfermera debe atender a personas que están en nuestras salas, 3-4 pacientes. A veces atienden hasta 10-12, ¿no? Y eso impacta en ambos sentidos, ¿no? Tanto al paciente como al trabajador. La Organización Mundial de la Salud en el año 2000 conceptualizó a los trabajadores de la salud como el personal altamente estresado, es el más estresado, el personal de enfermería, médico y de trabajo social. Y sin embargo, lejos de reconocernos salarialmente o con plazas, como dice Palafox o Becerra, ¿cómo nos dan, no? Pues mendrugos, ¿no? El día de hoy nos dieron 65 millones, ¿no?, para poder escalafonar a en el número de trabajadores, cuando realmente lo que necesitamos oscila en los 500 millones de pesos solo para regularizar a los trabajadores que ya están, más las 2.108 plazas, ¿no? Creo que los hospitales civiles de Guadalajara hemos pagado, ¿no?, con creces el enojo, ¿no?, en donde se distribuye y en donde se diseñan los presupuestos, ¿no? Y no se vale que en algunos meses atrás nos llamaban héroes y el día de hoy somos invisibles.
Sí, es con tus figuras poéticas, bastante efectivas.
Muy inspirado.
Chuy Becerra.
Mira, yo considero que la universidad, a pesar de todo, a pesar del contexto de desprecio que le han dado tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, ha sabido cumplir de manera cabal sus funciones y más allá. Millones, más de un millón de vacunas que se pusieron en los diferentes centros de vacunación por la Universidad en instalaciones de la Universidad de Guadalajara, más de 8,000 voluntarios apoyando a los jaliscienses en esta que fue la etapa más difícil de la humanidad, a lo mejor en los últimos 100 años. Bueno, ahora con tristemente vemos cómo y estúpidamente cómo los países quieren resolver sus diferencias también con la guerra, metiéndonos en otra etapa, en la etapa más difícil. Y bueno, aprovecho también que me gustó mucho el comentario del rector precisamente en ese sentido, donde no pasó por alto cómo la humanidad, después de salir de una pandemia, nos metemos a este tipo de procesos que nos tienen ahora al borde de una tercera guerra mundial. Pero todo es producto de eso, de personas enfermas de poder, que dirigen países, que dirigen estados y que buscan y que buscan de alguna manera imponer solamente su voluntad. Y hay que cuidar de que nuestro país no pase eso, de que nuestro estado eso no pase eso, porque de que tanto el gobernador como el presidente tienen ese tipo de aspiraciones de pasar a la historia como grandes personas a pesar de lo que sea. Pues yo creo que la sociedad, espero, al menos ya no creo, ahora sí lo que lo anhelo, porque tengo mis dudas, que la sociedad podamos convertirnos en un dique para ese tipo de personalidades, ¿no?
Ya lo decía Platón, la ignorancia es raíz y causa de todo mal.
Exactamente.
Jesús Palafox.
Bueno, este 1 de mayo vamos a salir los trabajadores definitivamente a exigir a que se reivindiquen nuestros derechos, que se eleve la calidad de vida con la inyección de impuestos en donde sea necesario para que nuestra sociedad se transforme. Tenemos que exigir, tanto los hospitales civiles como los trabajadores en la Universidad de Guadalajara, un presupuesto suficiente y digno para una universidad de la calidad y de los hospitales nuestros, que le permitan seguir creciendo en infraestructura, en equipo, en tecnología, pero ahora también que le redignifiquen el trabajo que hacemos todos los trabajadores en la universidad y en los hospitales, que nos permitan dar incremento salarial, basificaciones, que le digan al trabajador universitario y de la salud en los hospitales que su trabajo es reconocido, que su trabajo es bien remunerado, porque trabajo no bien remunerado y nada más halagado, los trabajadores ya estamos muy llenos de halagos. Ahora queremos ver que efectivamente nos reconozcan trabajo con remuneraciones, que tenemos muchas necesidades y queremos, como bien lo dijo el Choco, todos los académicos, hasta allá con Chuy Becerra, se están preparando cada vez, se están superando para tener un máximo logro. Ya lo dijeron ahí con Becerra, hay plazas hasta más de 22,000 pesos con la formación que vayan adquiriendo, ¿no? Entonces es eso. Este 1 de mayo tenemos que dar la lucha para que el gobierno federal sea responsable de dar a las universidades y al hospital civil, todos juntos, para que ya nos haga justicia la revolución que ya se acabaron todas estas generaciones de políticos.
Efectivamente. Amigos, pues llegó el momento de despedirme. Me despido yo porque esta mesa de análisis va a continuar en el checador. Gustavo López, en nombre de todo el equipo de La Luciérnaga, agradece la conversación en esta primera etapa, en este primer programa. A Jesús Palafox Yáñez, secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Chuy.
Gracias,
a Jesús Becerra, muchas gracias.
A ti, Gustavo.
Sindicato
gracias.
De Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Y al maestro Juan José Hernández Rodríguez, muchas gracias.
Gracias, por estar
en La Luciérnaga. No se vayan, quédense. Se sigue el checador y sigue esta misma mesa de análisis. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias también a Raúl de la Cruz, que estuvo haciéndonos allá detrás del cristal. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Okay, ustedes le siguen saliendo.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos.